Antes de comenzar, y representando como todos, recibiendo este terrible impacto, expreso mi aprecio a todas aquellas manos que ayudaron en donde fuera y como fuera. En octubre del 2006, di mi primer discurso en conferencia general y consideré que la frase que no podía faltar era: el Señor confía en nosotros. En verdad, Él confía en nosotros de muchas maneras. En esta dispensación nos ha dado la plenitud del Evangelio. Nos ha confiado la autoridad del sacerdocio junto con las llaves para su uso correcto. Con esa autoridad, ese poder, podemos bendecir, servir, recibir ordenanzas y hacer convenios. Nos confía la Iglesia restaurada, incluso sus santos templos. Confía a sus siervos el poder para sellar, para atar en la tierra y que sea atado en los cielos. Él aún confía en nosotros para que seamos padres terrenales, maestros, etcétera, y guiemos a sus hijos. Después de estos años de servicio como autoridad general, declaro, incluso con más certeza, que Él confía en nosotros. Ahora, la pregunta para esta conferencia es: ¿nosotros confiamos en Él? El presidente Monson a menudo nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio por tu propia opinión. ¿Confiamos en que sus mandamientos son para nuestro bien, en que sus líderes, aunque imperfectos, nos guían bien, en que sus promesas son seguras? ¿Confiamos en que el Padre Celestial y Jesucristo nos conocen y desean ayudarnos incluso en medio de nuestras pruebas, desafíos, momentos difíciles? ¿Confiamos todavía en Él? En retrospectiva, diré que aprendí muchas de las mejores lecciones de mi vida durante los momentos más difíciles, desde joven, en una misión, al empezar una nueva profesión, esforzándome por magnificar mis llamamientos o desarrollando una familia numerosa. Parece claro que lo difícil es bueno. Lo difícil nos hace fuertes, humildes y nos da la oportunidad de probarnos. Los pioneros con sus carros de mano llegaron a conocer a Dios en sus pesares. ¿Por qué le tomó a Nefi y a sus hermanos 2 capítulos para obtener las planchas de bronce y solo 3 versículos conseguir que la familia de Ismael se uniera a ellos en el desierto? Parece que el Señor deseaba fortalecer a Nefi mediante la lucha por obtener las planchas. Las cosas difíciles en nuestra vida no deberían sorprendernos. Uno de los primeros convenios que hacemos con el Señor es vivir la ley de sacrificio. El significado de sacrificio es renunciar a algo deseable. Por la experiencia aprendemos que el sacrificio es un pequeño precio que debemos pagar comparado con las bendiciones que nos dan después. José Smith dijo: una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Las cosas difíciles no son desconocidas para los miembros de la Trinidad. Dios el Padre sacrificó a su Hijo unigénito al sufrimiento terrible de la expiación, incluso a la muerte mediante la crucifixión. En las Escrituras leemos que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él padeció voluntariamente la agonía de la expiación. El Espíritu Santo debe tener longanimidad para inspirar, advertir y guiarnos, solo para que a veces lo ignoremos, lo malinterpretemos y nos lo olvidemos de Él. Lo difícil es para el plan del Evangelio. Uno de los objetivos de esta vida es ser probados. Pocos han sufrido más inmerecidamente que el pueblo de Alma, quienes huyeron del inicuo rey Noé solo para convertirse en esclavo de los lamanitas. A través de esas pruebas, el Señor les enseñó que castiga a su pueblo y prueba su paciencia y su fe. Durante los terribles días en la cárcel de Liberty, el Señor enseñó a José Smith a sobrellevar bien las pruebas y le prometió que si lo hacía, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El presidente Monson nos ha suplicado que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. En cuanto a nuestros templos, él dijo que ningún sacrificio es demasiado grande, ni ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir las bendiciones del templo. En el mundo de la naturaleza, lo difícil es parte del círculo de la vida. Es difícil para un pollito salir del duro cascarón. Pero cuando alguien trata de hacerlo más fácil, el pollito no desarrolla la fuerza necesaria para vivir. De igual manera, la lucha de una mariposa por escapar del capullo la fortalece para la vida que vivirá. A través de esos ejemplos, vemos que lo difícil es la constante. Todos tenemos desafíos. La variable es nuestra reacción a lo difícil. En algún momento, algunas personas del Libro de Mormón sufrieron grandes persecuciones y muchas aflicciones. ¿Cómo reaccionaron? Ayunaron, lloraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Otro ejemplo ocurrió después de años de guerra. Por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Cada uno de nosotros elegimos nuestra reacción a lo difícil. Antes de recibir este llamamiento, fui asesor financiero en Houston, Texas. La mayor parte de mi trabajo era con multimillonarios que eran dueños de sus propios negocios. Casi todos ellos habían creado sus prósperos negocios de la nada mediante mucho trabajo arduo. Lo triste para mí fue escuchar que algunos de ellos decían que deseaban hacerlo más fácil para sus hijos. No deseaban que sus hijos sufrieran como ellos. En otras palabras, privarían a sus hijos precisamente de aquellos que los había hecho prósperos a ellos. Por el contrario, conocemos a una familia que adoptó un método diferente. A los padres de dicha familia les inspiró la experiencia de Jesse Penny, en la que cuando cumplió 8 años su padre le dijo que era responsable económicamente de sí mismo. Ellos inventaron su propia versión. Conforme cada hijo se graduaba de la escuela secundaria, eran responsables económicamente de sí mismos para obtener educación superior, universidad, posgrado, etcétera, y para mantenerse económicamente, ser autosuficientes. Felizmente, los hijos reaccionaron prudentemente. Todos ellos se graduaron de la universidad y, además, varios de ellos terminaron un posgrado por sí mismos. No siempre fue fácil, pero lo lograron. Lo hicieron con trabajo arduo y con fe. La pregunta, ¿confiamos en él? Tal vez se podría formular mejor. ¿Tenemos la fe para confiar en él? ¿Tenemos la fe para confiar en sus promesas en cuanto al diezmo? De que con el 90% de nuestros ingresos, más la ayuda del Señor, estaremos mejor que con el 100% y nuestra propia sabiduría. ¿Tenemos la fe suficiente para confiar en que Él nos visitará en nuestras aflicciones y Él contenderá con el que contienda con nosotros y que Él consagrará nuestras aflicciones? ¿Ejercemos la fe necesaria para guardar sus mandamientos a fin de que Él nos bendiga temporal y espiritualmente y continuaremos fieles hasta el final para que Él nos reciba en su presencia? Hermanos y hermanas, ¿podemos tener la fe para confiar en Él? Él desea lo mejor para nosotros. Él contestará nuestras oraciones. Él cumplirá sus promesas. Él tiene el poder para cumplir esas promesas. Él lo sabe todo. Y lo más importante, Él sabe qué es lo mejor. El mundo de hoy es difícil. Existe iniquidad desenfrenada, corrupción en todas las naciones, terrorismo que llega hasta los lugares seguros, desempleo, enfermedades, desastres naturales, guerras civiles, líderes despóticos, etc. ¿Qué debemos hacer? ¿Huimos o luchamos? ¿Qué es lo correcto? Cualquier decisión puede ser peligrosa. Para George Washington fue peligroso pelear y huir también lo fue para los pioneros. Para Nelson Mandela fue peligroso luchar por la libertad. Se ha dicho que para que el mal prevalezca, solo es necesario que la gente buena no haga nada. Nunca debemos decidir ni actuar por espíritu de cobardía. En verdad, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Se dan cuenta, se recalca en las Escrituras la idea, no temáis. El Señor me ha enseñado que el desánimo y el temor son las herramientas del adversario. La respuesta del Señor a los momentos difíciles es avanzar con fe. Cada uno puede tener una opinión diferente de lo que es difícil. Algunas personas consideran difícil pagar el diezmo cuando la situación económica es difícil. A veces, a los líderes les resulta difícil que los pobres paguen el diezmo. Puede ser difícil para algunos avanzar con fe para casarse y tener una familia. Hay otros a quienes les resulta difícil estar conformes con lo que el Señor les ha concedido. Quizás sea difícil estar conforme con nuestro llamamiento actual. Las medidas disciplinarias de la Iglesia tal vez parezcan difíciles, pero para algunas personas marca el comienzo del arrepentimiento verdadero. No importa de lo que se trate, lo difícil puede ser bueno para aquellos que avanzan con fe, confianza en el Señor y su plan. Hermanos y hermanas, testifico que estos líderes sentados detrás de mí son llamados por Dios. Ellos desean servir bien al Señor y ayudarnos a establecer en nuestro corazón el testimonio del Evangelio. Los amo y los sostengo. Amo a nuestro Salvador Jesucristo. Me maravillo que Él amó al Padre y nos amó a nosotros lo suficiente para llegar a ser nuestro Salvador y Redentor, y que al hacerlo tuviese que sufrir de tal manera que provocó que temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Sin embargo, al hacer frente a esa terrible posibilidad y al hecho de que era necesaria, afirmó al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Me glorío en las palabras del ángel: no está aquí porque ha resucitado. Su ejemplo en verdad es el camino, la verdad y la vida. Solo al seguir su ejemplo podemos hallar la paz en este mundo. Mis mayores deseos son estar junto a Mormón como un verdadero discípulo de Jesucristo y un día escuchar de sus labios: bien, buen siervo y fiel, en el nombre de Jesucristo. Amén.